Comenzamos la entrevista, como te decía, es una charla totalmente informal, estamos hablando un montón de cosas.
Ajá.
Bueno, contame, ¿a qué te dedicas?
Bueno, en este momento estoy cuidando a una niña de 26 años.
Uh-huh.
Bueno, estoy 8 horas con ella.
Bien, bien. ¿Y siempre hiciste lo mismo? ¿Siempre te dedicaste a esto?
No.
¿Cómo surgió?
Y esto surgió en un primer lugar, fue por intermedio de una conocida. Yo soy peluquera.
Ah, mirá, no sabía. Ahí
No la conozco. Yo cuando me recibí muy jovencita. Uh-huh. Entonces mi mamá lo primero que hizo, porque aparte yo de chiquita siempre dije, bueno, quiero ser peluquera, cosmetóloga, todo eso. Y apenas me recibí con 19 años y mi madre me puso una peluquería grande. Y yo, claro, no tenía experiencia. Bueno, más allá de eso, estuve 5 años trabajando con mi peluquería. Pero ¿qué pasaba? Me estresé, me enfermé porque trabajaba yo sola, hacía todo. Era muy jovencita, recién recibida. No tenía experiencia. O sea, por suerte tenía una buena base que fue la UTU, ¿no? Que ahí me formaron... Bárbaro, pero después empecé con una serie de desmayos y de problemas de salud. Y bueno, era el estrés porque en 5 años no me había tomado vacaciones, había trabajado constantemente, continuamente. Y bueno, entonces ahí fue cuando decidimos vender la peluquería y el médico recomendó de que era muy estresante para mí porque me exigía demasiado y por un tema de salud tenía que dejarlo.
Mira.
Entonces dejé con todo el dolor de mi alma porque era una de las tantas cosas que me gustaban.
No me hubiera imaginado, ¿no?
Y ahí dejé. Sí. Ah. Ahí dejé.
¿Dónde tenías la peluquería?
Por la comercial en Montevideo. Ahí lamentablemente dejé, más allá de que alguna clienta siempre me llamaba a domicilio porque estaban acostumbradas, más las personas mayores principalmente, que estaban acostumbradas. Y alguna cosa sí a escondida de mi mamá. Después surgió que, bueno, conocí a mi esposo, que hoy es mi esposo, ¿no?
Claro.
Y ahí después me casé y, bueno, y enseguida tuve los chicos y no quise trabajar por el tema de cuidarlos. Aparte, estaba loca por ser mamá, entonces no me quería perder todo eso de llevarlo a la escuela, estar en la escuela, estar en los actos, estar con ellos y hacer todo el papel de mamá.
Claro.
Una vez que crecieron, ahí notaba que sí que necesitaba trabajar, pero ya la peluquería había sido una cosa que ya la había descartado y ya... Y bueno, no sabía qué hacer, por ahí hice unos cursos de hotelería que me encantaba, me gustaba también, pero tampoco no tuve oportunidad de trabajar en hoteles así, bueno, y después me surgió esto, ¿no?
Claro, mira.
Y bueno.
¿Y no tenés nostalgia por el tema de la peluquería, no? O
sea, lo que pasa es que fue un tema muy difícil de salud.
Claro.
Sí, en mi casa, por supuesto, mi familia, que coloco tinta, hago cortes, hago, pero claro, por un tema de salud me asusté mucho porque era muy joven y realmente la pasé muy mal, porque el estrés te lleva a un límite y yo date cuenta que abría la peluquería los lunes, trabajaba hasta prácticamente los domingos porque vivía inclusive cerca de la peluquería y siempre el domingo, bueno, yo iba, abría la peluquería, las atendía, ponía personas para que lavaran, para que me ayudaran a lavar cabezas, manos, no se adaptaban, no, querían todo conmigo, manos, pies, no, ya 15 años, era más de lo que siempre fue una persona que se exigió mucho, entonces a veces abuso de eso, ¿no? Entonces como que abusé de mis fuerzas y la pasé muy mal, entonces fue una etapa que dije, bueno, nunca más. Y bueno, pero con lo que estoy haciendo ahora
está contenta. ¿Y tu esposo qué se dedica?
Mi esposo es sanitario.
Mira, ah, esto lo está haciendo acá.
Está haciendo.
Esto que me dijo el otro día.
Empezó, sí.
Bien. ¿Y tus hijos qué edad tienen?
16 y 14.
Qué linda edad.
Complicada la adolescencia, ¿verdad?
¿Ya tiene alguna idea de qué hacer?
Sí, psicología.
Psicología.
Psicología. Ella, digo, adora el arte.
Uh-huh.
Adora el arte, es creativa totalmente, hace cosas maravillosas que tenemos en casa. Es increíble el buen gusto que tiene, ¿no? Le gusta todo lo que sea estética. pero por otro lado piensa que de pronto tenía ganas de hacer algo sobre el arte, ¿no? Pero claro, tiene miedo de no conseguir después claro, trabajo, el tema laboral y todo lo demás. Entonces se decidió aparentemente por la psicología. Ya va a ser un quinto biológico, ya encaminada.
Ya está encaminada.
Hacia la psicología. Y gastronomía.
Gastronomía, qué bien. Eso hoy por hoy está teniendo pila de salida.
Sí. Digo, no es que tenga...
Y cocina en tu casa, se anima, se cocina.
Llego y tengo el almuerzo, la cena, me hace platos decorados. Por ejemplo, si vos tú le pedís una ensalada de lechuga y tomate, es la lechuga toda decoradita con el tomate que raya zanahoria y te pone morroncitos, pero todo nace de él, todo es también creativo en cuanto a la cocina, ¿no? A cuanto condimentos, le gusta usar condimentos extraños así, le gusta probar sabores, le gusta mezclar.
Se anima a hacer cualquier cosa.
Si tú pones un pollo en la heladera, fui y compré un pollo, yo cuando voy, de tarde llego a casa, este pollo ya está lavado, ya lo lavó, ya lo condimentó, ya lo puso al horno, o agarró libros, sacó receta, o hizo cosas.
Mira qué
lo mismo con la carne. Pero eso ahora tiene 14, eso lo está haciendo de los 12 más o menos.
O sea que lo trae y tu esposo es así también de cocinarlo.
También de chico, digo, es un poco el tema de mi suegra, que ella le gusta mucho la cocina, entonces le enseñó a sus hijos y sus nietos cuando están aburridos también. Claro. Bueno, vamos a cocinar algo acá con la abuela, y la abuela también es de tener muchos condimentos y mucho. Es un poco.
Claro, por ese lado. Mirá,
así que bueno.
Sí, porque no es común. Digo, que hagan gastronomía hoy por hoy, por toda la parte de turismo y todo eso.
Pero que salga así realmente.
Ay, qué esposo, qué bárbaro.
Sí, aparte es muy, como te digo, muy de decorarlo, te va a servir un plato cualquiera, e inclusive hasta para hacer una pasta.
Claro.
Él al agua le pone un caldito. Siempre tiene algún secretito, que también mi mamá es un poco así también, un poco de esos secretitos culinarios que
claro,
que le dan ese toque y ese sabor.
O sea que las abuelas sí, totalmente.
Sí, yo creo que sí.
Y él va a hacer Utu, ¿no?
Él va a hacer Utu ahora, sí. Él ahora está haciendo el liceo porque, claro, como es muy chico, digo,
claro,
te digo muy chico porque... muy inmaduro, entonces yo siempre lo veo como que es muy inmaduro, entonces tiene problemas siempre para concentrarse, para captar órdenes en la escuela, no acepta, es totalmente hiperactivo, entonces él levanta la mano sabiendo, o sea, él participa demasiado.
Claro.
Sepa o no sepa, levanta la mano. Si está bien, bárbaro, y si no, bueno, para que los demás se rían del disparate que puede decir. Entonces, en cuarto claro, año, en la escuela tuvo que repetir cuarto por el problema de inmadurez, ¿no?
Claro.
Él actúa 2 años menos de su edad cronológica.
Sí. ¿Ya tiene estudios?
Sí. Ya tengo los claro, estudios y los psicólogos.
¿Ya lo diagnosticaron?
Sí, ya lo diagnosticaron. Ah. Él actúa a nivel social.
Claro.
Pero es claro, como es a nivel social, también toca un poquito la otra parte.
Claro, porque el comportamiento.
Entonces el comportamiento lo perjudica, ¿no? Ahora tiene 4 exámenes para dar en febrero.
Pero de todas maneras tú llevas al liceo los estudios.
Todo.
En cuanto al estudio
Sí, pero la tolerancia está ahí. O sea, este año inclusive acumuló como 2 suspensiones. Entonces, y yo fui a hablar al liceo, bueno, por supuesto que constantemente estoy, y entonces a ver el problema, si es más allá, no, el problema es la hiperactividad. Me dicen, te felicitamos porque tiene unos valores, es un niño con respetuoso, amoroso, pero claro, hay que dictar una clase con un niño que esté constantemente molestando, parándose, yendo, viniendo, participando porque sí, hasta canta.
Claro, no
se puede dominar porque vive todo el año contracturado. Desde los 6 años que él está con problemas de estrés y contracturado, tomando medicamento para la contractura. Hasta lo hemos, la doctora hasta lo ha inyectado porque ha tenido, pobrecito,
claro,
horrible. Pero es todo un tema me acuerdo con 6 años lo llevé a la médica uruguaya, le tenía la orejita, le pegaba acá el hombro.
Oh.
Y la doctora le dijo, pero ¿qué te pasa? a 6 años, primer año de escuela. Y él le dijo, es que me quiero portar bien y no puedo.
Ay, cosita.
Claro, entonces.
Claro, es una lucha que él tiene.
Es sobre... una lucha. Entonces, bueno.
Que también, ¿en qué liceo está?
Shangri-La.
En el Shangri-La. Uh-huh. En Shangri-La. Va de mañana, ¿o
de
no?
Mañana, de mañana, sí.
Y está en...
Primer año.
Primer.
Primera.
Sí, le queda todavía un largo
sí.
Liceo, pero la hace primero, segundo, tercero y después va a UTU.
A UTU, claro, porque ¿qué pasa en UTU? Si yo lo ponía son 12 materias más 6 materias de astronomía.
Claro.
Me parecía que 18 materias para un chico que recién sale de la escuela tiene ese problema de inmadurez, claro. Era demasiado. Entonces me pareció mejor que hiciera 3 años de liceo
para después
hacer.
En la UTU, en este plan, tienen lo mismo que titular en el liceo más la otra.
La gastronomía, claro. Son 6 materias. Entonces me pareció demasiado para un chico con que recién salido de la escuela, ¿no?
Sí, de repente en esas otras materias se le encuentra otro espacio y ahí
pero
tiene la misma carga que lo curricular.
Y que inclusive puede descubrir otras cosas que le puede gustar también.
Sí.
Entonces hay que dejarle el tiempo también.
Claro, que madure. Y
claro.
Así que bueno, y a le va lindo.
A le va bien. Más allá que este fue el primer año que estuvo bastante floja, que tuvo, se fue a 4 orales.
Hola, categoría B.
Sí. Con 5.
O sea, la pido ahora.
La semana que viene.
La semana que viene.
Sí, la se está preparando.
Es
la primera vez que le pasa esto, claro. Pero bueno. También fue un año...
¿Cuál se fue?
Se fue a Historia, Filosofía, Química... No me acuerdo la otra. Pero está estudiando fuerte y sé que es un pequeño esfuerzo que va...
Pero eso le pasó a muchos chicos con el tema de la reforma, porque ellos venían adaptados a trabajar de otra manera.
Uh-huh.
Claro, el tema de los parciales,
claro,
la prueba objetiva y a mitad, uh-huh, se promedia con la nota,
uh-huh,
del año y demás.
Uh-huh.
Para todos fue un cambio. Muchos chicos que nunca se iban.
Claro.
Porque esa posibilidad de categoría B, viste, bueno, cuando quedaban dudas, esos chicos a veces uno por actitud, vos,
uh-huh,
y pasó.
Uh-huh.
En la misión de trabajo también pasó. Uh-huh. Chicos que nunca se habían ido, que llevaban por los pasillos, porque bueno,
habían
ido a categoría B, pero bueno, era llevarse materia.
Claro, ya le había sabido.
Y alguno que también se fue a categoría C, porque bueno, rindió mal en los parciales o en un parcial y no llegó a recuperar en el otro. Y bueno,
claro. También la consideramos mucho porque ya te digo, la primera vez que le pasa, aparte fue un año donde ella cumplió sus 15 años, todas sus amigas cumplieron sus 15 y cada cumpleaños implicaba 2 semanas de buscar ropa, entonces digo, son momentos muy especiales y bueno, tratamos de decir, bueno, de apoyarla ahora y está estudiando y tiene todo nuestro apoyo,
sé
que va a salir adelante.
Sí, porque, claro.
Y está.
Son breves los cambios,
Es así.
¿Cómo festejó los 15?
Los 15 fue muy complicado porque cumplió sus 15 y bueno, como ella cumple en julio, dice, bueno, los voy a hacer más hacia el verano.
Claro.
Bueno, por suerte teníamos todo preparado, pero no teníamos nada, no estaba todo muy concreto, resulta que mi suegra se accidentó. Se accidentó mal yendo hacia el Xi'an, 3 chicos vinieron y la golpearon para quitarle dinero en la mitad del parque, o sea, una inconsciencia de ella porque se metió por adentro del parque, eran las 2 de la tarde, pero igual. Entonces la fracturaron, tuvo que hacer 2 meses internada, le pasó de todo. Entonces ahí mi hija se puso mal y llegado el momento no quiso su fiesta, no quiso, le pareció horrible hacer la fiesta con la abuela, festejar. Bueno, pidió ciertas cosas que quería y bueno, le regalamos lo que ella pidió y está.
Claro.
¿No? Pero claro,
no
fue un año, quedó la sensación aquella de, más allá que ella me decía, no te preocupes mamá, porque no es mi sueño la fiesta, yo lo que quiero tener era lo que ustedes me regalaron, era lo que yo quería, y ya está. Ella, mira, fue muy cómico porque ella le pedía de todo un poco. Pedía la computadora,
una laptop.
Ahí está. una cámara, no me acuerdo qué otra cosa. Resulta que todo eso quedaba resumido en un celular que todavía acá no estaba. Claro. Tuvimos que esperar como 15 días que llegara ese celular, estaba todo, todo resumido. Claro. Entonces me dijo, bueno, mamá, ¿para qué quiero la cámara y todo lo que te pedí que está resumido en el celular? Bueno, le regalamos ese celular que era lo que ella quería, y bueno, después ropa y otras cosas claro. más que ella pidió.
Sí, que lo disfruta
y
igual.
Y que es claro.
Dios mío, cuando, ahora, últimamente no, porque en tiempo tenemos, pero cuando más chiquita... que fue cuando abrió el Jean, yo creo, sí, bueno, no, sí. Tiene cuatro, el Jean creo que está desde antes, sí. Cuando abrió el Jean. Pero dos por tres nos íbamos en bici y atravesábamos el parque, por viste que hay como un sendero.
Sí, por eso. Ahí en el sendero, ahí en ese sendero. Nosotros hicimos la cruz y nunca más pasamos por ahí. Sí. Mi suegra es muy arriesgarse, es una persona muy así, que como que no tiene miedo, como...
Claro, no, yo hace tiempo que no, además... Ahora viste que se paran muchachos y todo, sí, viste que está
recita.
Está, no se me ocurriría hacerlo ahora, de repente por eso, no pensando que me pasara nada dentro del parque, pero pila de veces nosotros íbamos.
No vayas más porque ya te digo, las 2 de la tarde y eran 3 chicos adolescentes en bicicleta y la dejaron tirada
ahí adentro.
Y mi justo salía del liceo. Y la empezó a llamar y ellos no se llevaron el celular, porque si no quedaba ahí tirada no nos enterábamos.
Claro.
¿Sí? Y mi suegra se arrastró hasta llegar al celular que había quedado tirado ahí. Y ya llamó a SWAT cuando se enteró, inmediatamente llamó a SWAT, llamó todo y bueno, la que resolvió todo, pobrecita, todo el problema, ¿no?
Sí, y vive cerca de ahí su suegra.
Sí, vivimos aquí.
Vive cerca de casa, donde yo vivo cerca.
Es claro, ella vive en... Mi suegra vive a una cuadra de donde está.
Ah, para el otro lado. Para el otro lado. Así mira. Que... Y vos vivís cerquita de ahí también.
Y yo casi enfrente de lo de...
¿Siempre viviste acá en San Milano? De joven allá en la
Sí. Vinimos para acá, para La Gomar. O sea, cuando era chica estuvimos viviendo también aquí en La Gomar. Y después cuando yo tenía eso de 15, 16 años nos fuimos. Uh-huh. Nos fuimos a Montevideo. Y después cuando me casé... pasamos a vivir otra vez acá en San Miguel.
¿Y qué preferís? ¿Te gusta más Montevideo o acá?
Acá. En un momento cuando me vine de Montevideo, extrañé horrible, ¿no? Pero después...
¿Qué extrañabas?
Extrañaba el movimiento, especialmente, claro. ¿No? Esta tranquilidad, esto me parecía que no iba conmigo, no. Pero después cambié, ahora cuando voy a Montevideo me estreso, digo, una vez que te adaptas a esta tranquilidad, es como una paz, claro. Como que...
Y esto que ha cambiado pila también.
Que ha cambiado, pero igual se conserva sí. Eso, ¿no?
Sí, es
de la bien. Tranquilidad y todo lo demás.
Como que se respira diferente.
Exactamente, es otra cosa. Entonces, bueno, ahora ya estoy adaptada acá y espero que los chicos también quieran seguir acá, que no me pidan
por el día. Si ellos se plantearan mudarse o eso, ¿dejaría ese lugar o no?
Creo que ya no. Y aparte ellos también tienen sus grupos de amigos, tienen, no creo, pero...
¿Y qué cambios le harías a San Milano? Suponete, ¿qué cosas te parece que le mejorarías o cosas diferentes que si bueno, pudiera opinar? Uh-huh. Le falta esto a San Milano.
Y quizás, digamos, digo, lo que pasa es que es claro, yo soy una persona un poco, ¿cómo te puedo explicar? Un poco rutinaria, una persona que no soy muy de salir, más allá de reunirme con algunas amigas y qué sé yo, ¿no? Entonces, no puedo opinar mucho sobre la noche porque no soy una persona
que
salga. Claro, entonces no, pero de pronto para los chicos quizás tener, por ejemplo, lugares donde puedan... digamos, por ejemplo, en la zona donde estoy yo, bueno, sí, hay un club donde de pronto viene un profesor, ¿no?, y da 2 veces por semana o 3, hace gimnasia y voleibol y handball y, bueno, pondría algún otro digamos,
algún centro
donde los jóvenes ahí está,
y a nuclearse,
hacer actividades,
eso es, faltan espacios tampoco se trae en Montevideo, capaz que hay más cosas, pero de repente es general, ¿no?
quizás sí, algún cine también, que viste que si no tienen que ir hasta Portones, claro, de pronto para ir al cine, algún lugar, viste, que uno diga, bueno, están ahí, estoy tranquila, claro, ¿no? Sí. Pero como está tan difícil.
Está difícil.
¿Cierto que está tan difícil?
Está difícil. ¿Te da miedo? Sí. ¿A vos sos miedosa?
Sí. Me da miedo, sí, me da miedo porque veo la agresividad que hay a los jóvenes, ¿no? Mi hijo me cuenta cada cosa del liceo que me aterra. Entonces, que siempre opino, ¿no? Que no son los jóvenes los que fallan, sino siempre digo que son los padres, ¿no?
Sí, vos,
en la generación de los padres,
claro.
Que uno nota, ¿no? Ahí que no, como que no hay límites, como que no hay cuidados, como que... Entonces los chicos hacen cualquier cosa, y los padres no reaccionan, y cada vez es peor. Y bueno, entonces...
Yo no me imagino
Es muy difícil. Yo lo que trato de que ellos en casa se sientan bien, de que tengan sus cosas en casa, pero es claro, también digo, tienen que quemar etapas, también tienen que pasar por ciertas cosas, ¿no?
Claro.
Y no sé, eso no sé muy bien cómo manejarlo.
¿Y en el caso de se va a bailar?
No, pero no es porque, sino porque a ella, ¿qué pasó? Este año una compañerita de ella cumplió 15 años y su papá tuvo la genial idea de sacar entradas en un club para toda la clase. Bueno, la dejamos ir porque iba con toda la clase. Y fue tan mala la experiencia, ¿sí?, para ella, de ver las chicas cómo tomaban, cómo salían en un estado, salían o las sacaban del club.
¿Dentro de sus compañeras o en general?
Dentro, no sus compañeras, dentro de su grupo, claro, que ella tiene un grupo medio reducido, claro, no, pero sí chicas que conoce del liceo, en el estado que la sacaban. Entonces fue una experiencia tan fea para ella que no. Tampoco tiene novio con sus 16, claro, años, como que es muy, muy, no es inmadura, ¿no? No es un tema de...
Claro.
Sino que es muy, digamos, aniñada, claro, como que todavía tiene sus muñecas en su cama, y como que es muy niña en ese aspecto, ¿no?
Claro.
Bueno, muy tranquila,
bueno,
muy tranquila.
Una suerte, en parte.
Y con 16 años, digo, por otro lado, le digo a mi esposo, prepárate porque en algún momento va a traer algún chico,
claro,
o digo, justamente tiene 16, que los cumplió en julio, digo, claro, ya, digo...
¿Y él es celoso?
¿Mi esposo? Sí. Muy. No quiere ni hablar del tema. Yo me parece que no, en ese aspecto, digo...
En general, entre las mujeres no compren.
Claro,
temas,
por supuesto.
Claro.
Así que está.
Está bien. Y hoy me hablabas de tus amigas, de que te reunís. ¿Tenés muchas amigas?
Tengo grupos, así.
¿Las conservás desde la infancia, desde la adolescencia?
No, lamentablemente esas amigas mías queridas que quedaron en Montevideo, ya se hace difícil. Son nuevas amigas que una vez que estoy en esta zona, claro, hice otro tipo de contactos, entonces, claro, grupos y cosas así.
¿Y qué es para vos una amiga?
Y bueno,
¿cómo definirías una amiga? Sincera. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para que vos digas si la es mi amiga?
Y yo, para mí, una de las cosas más importantes es la sinceridad, ¿viste? Eso es lo que más. Después, también me parece muy importante la honestidad, ¿viste? Y bueno, y después soy muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Soy muy abierta, ¿no? Claro. No cuestiono, digo, ciertas cosas o ciertas maneras de ser, ¿viste? O sea, soy muy abierta, no tengo gran... No busco grandes cosas, ¿no?
Sí. Una buena persona.
Una buena persona que sea honesta y, claro, y que sea sincera. Me parece, ¿viste? Después yo siempre digo, cada uno, digo, bueno,
claro,
se sabe cómo actúa y qué, ¿no?
Sí.
Y bueno, me parece que es un poco eso.
Ahí está. Y ahora que se acercan las fiestas, ¿cómo pasan las fiestas? ¿Tienen alguna tradición especial? ¿Hacen algo en particular? ¿Cocina tu hijo? ¿Le toca?
No sé qué va a hacer. Yo sí soy más, como te puedo decir, mi mamá nos crió de respetando aquello de la noche de la Navidad, eso de ponerte, me acuerdo cuando chica, ¿no?, que nos llegaba para cenarnos, nos vestíamos con lo mejor, recuerdo a mi madre que igual se me ponía de largo y se me ponía tacos y todas esas cosas preciosas que a mí me encantaba, ¿no? Nos crió así con ese protocolo para la mesa y los adornos y el arbolito y el pesebre y festejarlo con tanto amor era aquello, ¿no? Era una cosa hermosa que lamentablemente cuando me casé todo eso cambió porque mi esposo ni ahí se puede acostar 12, sí, de Bermudas a Patricia, si se puede acostar 12 menos cuartos igual se acuesta, le molesta el tema de que de los regalos, porque él dice que regalar se regala durante todo el año, cualquier fecha, detesta poner que él le ponga una fecha que diga, bueno, tiene que ser 24 los regalos, entonces se genera toda esa cosa, ¿no?, de que a mí todavía me sigue gustando y lo hago. Claro. Lo hago, mi nena también, y nosotros, los nenes, nos vestimos, nos arreglamos, nos maquillamos, así estemos los cuatro solos, no importa. Digo, pero es claro, mi esposo en zapatilla, en bermudas, malhumorado a veces, entonces como que yo lo dejo y se le pase, si se le pasa, se le pase, si no se le pasa, lo lamento, pero no permito que me arruine eso porque me encanta, me encanta el tema de él. Y le doy realmente el sentido que tiene, ¿no? Entonces me encanta.
¿Un sentido religioso?
Sí, yo le doy un sentido religioso.
¿Y pasás con tu suegra, con tu mamá?
Sí, sí, sí. Y en el reparto, digo, por lo general el 24 lo pasamos con mi mamá. Ahora este 24 parece que...
¿Viene tu mamá para tu casa?
No, lamentablemente tenemos que ir nosotros a la casa de ella porque ella todavía conserva aquello de que, bueno, ella me dice, yo soy el jefe de familia, lo siente así, claro. ¿No? Ustedes son los que tienen que venir y que eso, que bueno, por suerte ahora este año, digo por suerte porque a mí también me gusta pasarlo en mi casa, ¿no? Entonces este año ella va con mi hermano, nosotros pasamos en casa y el 25 sí nos vamos para la casa de ella.
¿Dónde vive tu hermano?
Mi hermano vive, porque hace poquito que se mudó, vive en Montevideo. ¿No? No tenemos que cambiar.
No podemos. A ver.
Pero
para que yo
le chulo que
me pongo el... Está. Y los colchones están allá, entonces los vamos para acá. ¿Para acá? Sí. Lo terminamos, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Cosita, ahora después le voy a pedir perdón. Me robé un rato. Bueno, así que tu hermano me estaba contando.
Ah, y hace poco se mudó. O sea, él se separó, entonces tiene su nueva pareja. Ellos vivían por acá también, por Sandera. Y él se separó, y bueno, creo que por la unión, por allá está viviendo. No tenía miedo.
¿Tienes sobrinos?
Tengo. Sí, y vivimos juntos. Unos cuatro sobrinos.
Y antes pasaban con tu mamá y con él y tu familia también.
Sí, también, nos repartíamos un poco. Ahí, sí.
Así que tenés el 24 en tu casa y después el 31 con tu suegro.
Con mi suegro, sí.
También tenés cuñados.
Tengo cuñados y tengo también un sobrinito de parte de...
¿Y se juntan también todos?
Sí, nos juntamos.
¿Y siempre comen algo en especial, eso o no?
Sí, yo por ejemplo no puedo comer nada de cerdo, siempre me tienen un poquito en consideración, digo,
¿porque no te gusta?
Porque me hace mal, inclusive uno de los años, porque eso era que no sé, siempre se arrepiente, porque también me pagaron algo con cerdo, y me dijeron, o sea, como que me engañaron un poco, ¿no? Yo como los sabores soy media para aclararme y para alisarme y todo eso, comí, y bueno, después... Me ataqué de hígado horrible, y se me hizo, pero yo te miré, estabas amarilla, a partir de ahí me pusieron esas brujas, y bueno, me tienen un poquito en consideración de que no puedo comer cerdo y estas cosas, pero a ellos les gusta, o lechón, o cordero, o qué sé yo, lo que comen, todas esas cosas, a mí yo no puedo, yo como mi típico asadito de gira, y bueno,
claro,
¿viste? Y pues hacemos todo lo tradicional,
¿no?
Sí, todas esas cosas.
Sí, es lindo.
Es
son momentos especiales, sí, claro, se claro, claro, muchas sí. cosas, pero bueno, uh-huh. teniendo pasado
sí,
en familia.
Sí, a mí me gusta, sí.
Muy bien. Bueno, cambiando el rumbo, a ver, contame, ¿sos de jugar a la lotería, 5 de oro?
No.
No.
No, digo, alguna vez he jugado, por ejemplo, ahora cerca de casa pierdo una papelería, la doña me dijo, mirá que tengo el número, como clienta me gustaría que entres. Bueno, está de pronto dentro, pero no es algo que a lo que me dedico ni.
Sí. Bueno, imagínate que tuvieras un golpe de suerte, así que un día compras un número, te regalan uh-huh. y te sacas un montón uh-huh. de dinero. ¿Qué harías?
Bueno, en primer lugar me compraría mi casa, que todavía no la tengo. Uh-huh. Y después, ni idea. Ni idea, porque por ejemplo viajar no es un placer para mí.
No. ¿Por qué? ¿Porque te da miedo? Porque...
Extraño, increíble. Uh-huh. Pero extraño, no me gusta viajar, no me gusta viajar, no me encuentro en otros países, las pocas veces que viajé me he sentido mal.
¿A dónde fuiste?
Por ejemplo, cuando me casé, nos fuimos de luna de miel a las cataratas del Iguazú, no me gusta. O sea, el placer fue hermoso, las cataratas, todo aquello, era una vez, era lo único que digo que me colmaba, que me encantaba verme frente a las cataratas, que era una cosa maravillosa, ¿no? Era, pero después no me adaptaba el país, no me adaptaba nada. Cuando voy a Argentina también me hace mal, porque no sé si es la humedad de allá o la locura de la gente que no. O sea, entonces las pocas, por eso te digo, he viajado poco, pero lo poco que he viajado, no me gusta realmente, me doy cuenta que soy una persona. Sí viajaría dentro de mi país, me gusta, ¿no? Conozco bastante, me gustaría conocer mucho más, pero no es algo que yo digo, uy,
si me iría de viaje,
no. Pienso que sería primero mi casa y bueno, y después sería, sería porque, digo, no soy muy...
Sí.
Una persona más bien de pasar medio bajo,
Bien.
Entonces, al ser una persona así, pienso yo de perfil bajo, no tengo grandes aspiraciones, así como
por ese lado.
Lo que sí a veces pienso, bueno, de pronto podría tener más tiempo para mí, porque a veces con el trabajo, qué sé yo, no le doy mucho tiempo para mis cosas. Por ejemplo, yo soy una persona muy espiritual, entonces me gusta mucho lo que es música, meditar. ¿Sí? Me encanta la meditación, la música, leer mis libros. Inclusive tengo un grupo donde doy algunas clases de metafísica porque me encanta, ¿sí? Entonces hacemos charlas, ahora empezamos otra vez los martes porque había dejado. Entonces me encantaría dedicarle por lo menos 12 horas a eso, ¿viste? ¿Sí? Porque no siempre...
¿Cómo lo hacían vos esa...
Lo de la metafísica, cuando me vine para acá, una amiga, un día yo estaba por irme para Montevideo, hace un lado nomás, ¿no? Y me encuentro con una amiga que me dice, ay, ¿sabes que empecé unas charlas de metafísica? Y digo, ¿qué es eso? Ay, es precioso. Y me dice, ¿por qué te doy un libro? Y lee. Y bueno, y empecé a leer ese libro, me tomé un ómnibus, me acuerdo, empecé a leer, y fue como una cosa que digo, pa, esto es para mí. Es más, no me bajé ni lo que me tenía que bajar, me tenía que terminar y yo no podía parar de leer. Entonces ahí me encantó, me gustó. Bueno, me contacté con mi amiga, ¿dónde es que te dan estas clases? Me pasó la dirección, empecé, y ahí fue como que me enamoré de la metafísica. Me encantó, me dio vuelta la cabeza totalmente. Yo era una persona muy miedosa, que a los chicos no los dejaba ir a los paseos, que los dejaba en la escuela y me venía, me sentaba al lado del teléfono a ver si me llamaban, si les había pasado algo. Iba a leer, por ejemplo, si tomaba un ómnibus siempre iba agarrado así porque me parecía que iba a chocar, y así... con todos esos miedos, y bueno, todo eso cambió totalmente, lo saqué totalmente de mí. Me acuerdo que una vez en la escuela dice, bueno, vamos a hacer ¿cómo es cuando se van de fin de año?
Campamento de fin de año.
Sí, pero cuando se van de
campamento.
Dice, levante la mano, la madre que quiere, y yo... Fue la primera, y como que me reía, me decía, pero yo levantando la mano, queriendo que mi hija vaya
vaya a un campamento cuando antes no le dejé, pobrecita, de los primeros paseitos ir del miedo. Claro. O sea, fue tanto el cambio que produjo en mí, ¿no? Que, bueno, estuve 5 años y después de contacto con personas, por ejemplo, que tienen problemas, como tenía yo, de miedos o problemas que venís arrastrando desde tu niñez o cosas que no podés manejarlas. Y bueno, y empecé a hacer este contacto y a explicarles cómo podrían salir de esos problemas. Y a partir de ahí, ay, me gustaría hacer charlas contigo. Bueno, ¿cómo no? Pregunté a mi instructor, primero le pregunté, ¿te parece? Y él me dijo, sí, es precioso que hagas eso. Y bueno, hacemos meditación y estamos juntos con los libritos, agarro el libro como guía.
Claro.
Pero me gustaría hacer, por supuesto, hay cursos para instructores, ¿no? Uh-huh. Que no lo puedo hacer por un tema de horarios. Por eso te digo, quizás no sea grandes aspiraciones, pero me encantaría, ¿no?
Poner tiempo para olvidarme,
para estudiar más, para hacer unos cursos profundos. Pero de todas maneras, siempre me gustó ayudar a las personas y bueno, a través de lo poco que sé, trato de transmitirlo. Y me encanta cuando me dicen, ay, sí, ¿sabes qué lo hice? Tal, y me dio otro resultado. Bueno, de todo el material que yo tengo, hago fotocopias, reparto para que ellas puedan. Y eso me encanta.
¿Y es lo que haces en tu tiempo libre?
Y es lo que trato de hacer en mi tiempo libre. Aparte, en casa me lo respetan, más allá de que ninguno cree nada. Mi esposo no cree nada, pero es el que me compra los libros, el que me compra las velitas, el que me trae los inciensos, el que me trae todo en metafísica que encuentra, el que me dice, mira que hay una conferencia en tal lado y tal otro,
claro,
el que me anota todo, que te baja por internet también, todo lo que es metafísica, el que se dedica a buscarme y a contactarme todo el nombre, pero bueno, el que no cree, pero es el que me hace bien y que se siente en casa también. Porque trato, por supuesto, de que en casa se mantenga ese ambiente de paz, de tranquilidad, ¿viste? Que todo eso lo recibo a través de la metafísica y bueno, trato de que en mi casa que haya armonía sobre todo, ¿no? Que cuando hay adolescente, bueno,
es difícil,
entonces todo eso lo puedo crear gracias a lo que aprendí, ¿no? Y es lo que más... Es una de las cosas que más me gustan, ¿sí? Es lo que es mi cable a tierra, como quien dice, ¿no?
¿Y lo descubriste cuando tenías con tus amigos?
Y ponerle que lo descubrí cuando tenía unos 30 y tantos, 38, por ahí, 39, por ahí más o menos.
Qué bueno.
Pero fue maravilloso. Maravilloso.
Y te estoy viendo con esa amiga que te...
Sí, seguimos en contacto. Ah, no, con esta amiga que le... No, porque ella después se mudó para Montevideo. Perdimos el contacto con ella. Sí, estoy en contacto con ese grupo que me inicié. Seguimos con ese grupo. Que
¿se reúne?
Sí. Que inclusive ahora cuando viene la Navidad hicimos... estuvimos haciendo meditaciones por la Navidad.
¿En qué consiste la meditación? ¿Cómo...?
Y la meditación lo que nunca existe su grupo. Bueno, la meditación es cuando tú, cuando tú oras, cuando uno reza, habla con Dios, ¿no? Es como una conversación. Y cuando meditamos, es como que Dios habla con nosotros, ¿sí? Entonces nos aquietamos, primero ponemos una musiquita suave, ¿viste? Prendemos un incienso con un perfumito así agradable, aflojaste en el cuerpo, entonces tratas de quitar tus pensamientos, ¿sí? De sacar todos esos pensamientos que pensás, ay, tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que... que te vienen todos los pensamientos. Entonces todo eso lo sacas. Entonces puedes decir en tu mente, porque viste todo está en la mente. Porque todo está en la mente, todo es mente. Cuando tú mandas una orden... No, tú decís, bueno, este es mi momento, son 10 minutos para mí, no quiero que venga ningún pensamiento, lo que tengo que hacer lo voy a hacer después, ahora quiero dejar mi mente en blanco. Entonces yo empiezo, es una meditación guiada, ¿sí? Yo te empiezo a decir, bueno, cerramos los ojos, aflojamos, sentimos una luz que nos invade, ¿sí? Que entra por nuestro chakra coronario, se abre y entra esa luz y lo ilumina todo lo que es la mente. Entonces, claro, tú estás atenta a aquello que yo te voy diciendo. calle, entonces te voy explicando cómo va entrando esa luz, ¿sí? Cómo nuestro organismo queda agradecido, porque nosotros nunca nos acordamos ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra sangre, ni de nuestro cerebro, ni de nuestros órganos. Como no nos molesta, sabemos que tenemos el estómago, el esófago, el hígado, todo, pero tengo. Entonces ahí reconocemos lo que son los órganos, le damos luz, salud, ¿sí? Los iluminamos, le decimos que estamos agradecidos, que estén sanos, la sangre que corre libre, que está limpia, que está... Entonces primero estamos todos sobre el organismo. Una vez que aflojaste, que agradeciste por estar sana, por estar bien, que esa sangre corre libremente, que tus huesos están bien, que tus... está todo iluminado, ahí empezamos. Una vez que aflojaste todo el cuerpo físico, que aparte te sentís así, empezamos con una meditación, depende de lo que sea. Por ejemplo, esta última vez hicimos una meditación sobre los ángeles. Entonces yo te llevo hacia un lugar verde, con mucha luz, con un laguito, ¿sí? Ahí sentís, ves esa luz que se te acerca a tu ángel guardián, que te envuelve, que tú puedes hablar con él. Entonces, llegas a un punto de que tú podés escuchar la voz de tu ángel. Claro, todo eso es cuando tú tenés esa fe.
Claro.
Es como yo digo siempre, cuando alguna persona quiere integrar el grupo, bueno, si tú tenés fe, crees en los ángeles, ¿sí? Y crees, por ejemplo, es tan amplia la metafísica, lo primero que se empieza es por las leyes, ¿no? Por las leyes espirituales. Está la primera ley, que es el mentalismo, que todos, como yo te digo, está acá, todo está en la mente, todo es mente. ¿Sí? Nosotros lamentablemente no utilizamos todo el poder de nuestra mente. Imagínate los milagros que podríamos hacer si manejamos todo ese potencial que tenemos, ¿no? Nosotros somos los que nos limitamos y bueno, hasta acá puedo y esto lo hago hasta acá, esto. Nunca tratamos de ir más allá. ¿Por qué? Por el miedo. Sentimos miedo. Mejor hacemos esto porque sabemos que si hacemos esto no va a ir bien, porque siempre lo hicimos y siempre nos fue bien, ¿no? Aquello no lo hacemos porque si nunca lo hicimos, no sabemos qué va a pasar. Entonces siempre estamos muy limitados.
Interesante.
Es hermoso, aparte te cambia la vida totalmente, porque tú sin abrir la boca, por ejemplo, logras tantas cosas con tu mente, poniendo tu mente en positivo. Porque si tú crees que sos una persona sana, vas a ser siempre sana. Ahora, cuando te viene la duda y tienes enfermo, y a buscar, te viene la enfermedad, porque tú sos la que buscas. Los pensamientos son cosas. Tú sos la que provocas y sos lo que pensás. Tú sí pensás que sos una persona sana, una persona, digamos, con poder, una persona... Sos lo que pensás. Ahora, cambias tu pensamiento, cambias tú. Entonces, para mí es maravilloso.
¿Y toda esa filosofía la estuviste leyendo?
Pues así, haciendo el curso, haciendo charlas con un instructor, ¿no? Y después, bueno, yo constantemente,
Te charlas para ser instructor, pero para integrar un grupo no, simplemente tenés que tener la disposición y estar abierto a...
Claro, o simplemente digo, si te interesa, de repente no querés integrar un grupo y te interesa el tema, te vas a una editorial, te compras unos libros de metafísica y empiezas a leerlos. Tú no tenés por qué integrar un grupo.
Pero vos por vos mismo podés meditar, lograr esos estados.
Por supuesto. Primero tiene que ser una meditación guiada.
Claro.
Sería lo mejor, ¿no? Para que aprendas lo que son los chakras, por donde entra esa luz, ¿no?
Claro.
Entonces sería bueno que lo hicieras con una persona que te guíe una meditación guiada para saber cómo limpias tu cuerpo, ¿sí? Cómo llegaste a ese estado, cómo podés hacer el contacto con tu Cristo. ¿Sí? La metafísica, por ejemplo, nos enseña que nosotros está el Cristo del cosmos y está el Cristo que está dentro de tu corazón. Entonces yo antes decía, ay, ¿cómo? Antes de no conocer, ¿no? Yo decía, ¿cómo le voy a pedir a Dios tal cosa si Dios tiene tanta gente para atender y es tanta gente peor que yo? Después cuando aprendí que no, que tú tenés tu Cristo interno en tu corazón, ahí me cambió todo porque digo, ah, bueno, es otra cosa, que tengo yo mi Cristo.
Claro.
O sea que cada uno tenemos esa chispita de vida que la tenemos en el corazón, que el Cristo viene a ser los mejores sentimientos, lo mejor de cada uno, ¿sí? Está encerrado en esa chispita, que está en tu corazón, entonces ahí el panorama me cambió y ahí aprendí a cómo pedir las cosas. ¿Sí? Y no solo aprendí cómo pedir las cosas, sino que, ¿cómo te puedo decir? Creció en mí un poder que yo no sabía que tenía ese potencial. Y esa medida que tú vas limpiando todo lo que es tu mente, te va entrando todo lo divino. Y es hermoso. Es hermoso, 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 hermoso. Hermoso el salir de tu casa y dejar tu casa protegida, el que tus chicos vayan a la escuela y que estén protegidos, el que tú digas, bueno, mi nena adolescente, que vos digas, ¿qué hago ahora? Digo, yo digo, sale, le pongo los ángeles y sé lo que le tengo que pedir a su Cristo, saludar mi Cristo, saluda al Cristo de y rodearla y cantar tranquila, que sé que no le va a pasar nada. ¿Te das cuenta? Pero claro, todo eso era
un proceso que
lo adquirí teniendo fe. Por eso siempre digo, ¿no? Lo más importante es la fe. A partir de la fe que vos me digas, si creo, bueno, ahí es increíble el poder.
Lo que podés lograr.
No, es increíble, eso es decir, no puedo creer nada, sino que lo que yo pude lograr sin abrir mi boca. ¿No? Y cada vez es más grande el poder, ¿no? Digo, cada vez vas de poquitito, ¿viste? Cuando querés decir, acordarte, yo pude esto. Y sí,
qué bueno.
Sí, y el agradecer, ¿no? El agradecer todos los días, sobre todo, lo primero que yo agradezco es la salud, ¿no? A partir de la salud, todo lo demás. Y es maravilloso. Por eso te digo, volviendo al tema que me decías, ¿no? Digo, de repente no soy una persona con grandes aspiraciones porque soy muy espiritual, hermosa, lo que me gustaría, como te vuelvo a decir, es tener mi casa, tener mi espacio, mi lugar, y dedicarme
el tiempo para
total y ayudar a las personas, que es lo que más me gusta, ¿no? Digo, soy tan agradecida que gracias a la metafísica mi vida tuvo un cambio tan grande, que como agradecimiento a todo lo que conocí, a todo lo que pude y puedo lograr. Me gusta la gente que es que tiene sus inquietudes y que dice que de repente buscan en una iglesia y en otra y allá y acá y no encuentran, y todo está dentro de ti. Es tan simple, es tan sencillo, porque todo está en tu mente, en tu corazón. Entonces cuando vos decís, bueno, porque no es que a Dios le agrade los sacrificios que hace la gente, que igual van caminando de rodillas o que sacrificas tal cosa para tener... No, no tienes que sacrificar nada. No tenés que ir de rodillas porque a Dios no le gusta eso, ¿no? Dios es todo amor. No le gusta que vos te hagas ese tipo de cosas. Dios está en tu corazón. Entonces ahí todo empieza a cambiar a partir de eso, ¿no?
Qué bueno.
Entonces a mí lo que más me gusta, siempre le pido a Dios, ayúdame a ayudar. Porque gracias a Dios que Dios me puso a esa chica en mi camino y ella me dio el libro y gracias a eso hoy me siento como me siento, ¿no? Y hago lo que realmente me gusta. Mira, era increíble. Yo antes de entrar a trabajar acá, una semana antes, me acuerdo que miré hacia el cielo y digo, ay Dios mío, ¿por qué no me mandas un trabajo donde yo realmente pueda sentirme que estoy ayudando, ¿no? Y yo con siento, ¿cómo te puedo decir? Todo lo que le pedí esa noche a Dios, todo se me dio en una semana, ¿no? Porque me siento con el poco tiempo que yo esté con ella, aprendí a quererla tanto. Acá es increíblemente lo sensible que es y como ella capta, ¿viste? Como, entonces me siento como que estoy haciendo, no sé bien cómo explicártelo, pero me siento que estoy en lo que yo necesitaba estar, ¿no? Y que me gusta aparte, me gusta muchísimo.
Qué bueno,
porque inclusive los sábados con una clienta, ahora hace bastante que no vamos, ¿no? Vamos a un lugar donde están chicos capacitados, así, ¿no? Y pasamos el sábado, me gustaría ir mucho más seguido, pero en Colombia. Y son los momentos para mí que vuelo, ¿viste? Porque todo aquel amor que ellos te expresan, cómo me esperan, cómo me... Y todo lo que yo les puedo brindar y que ellos parece que son como agujitas, ¿viste? Absorben y bueno, me encanta. Qué bueno, entonces pienso que todo lo que le pido a Dios, todo me llega, y todo llega. Y yo ya se lo agradezco de antemano. Y ya digo, bueno, gracias porque sé que esto, y bueno, me llega. Entonces, por ahí siempre digo, quizás no sea, yo me considero que no soy una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Una persona muy divertida o muy... porque soy muy sencilla y soy muy de perfil bajo y me mueve más lo espiritual que, claro, que lo otro. Entonces, no soy muy... pero bueno, me gusta, y eso está bueno, ¿no? Porque digo, es importantísimo que uno se sienta realizado, ¿no? Entonces de repente a mí, mi mamá por ejemplo siempre me decía, ay, tu casa, dice, qué rara que sos, porque mi madre es muy materialista, entonces igual tiene tres televisores, igual tiene cosas y cosas y cosas. Entonces ella iba a mi casa y de repente no se sentía muy bien porque en aquel tiempo yo tenía un solo televisor, tenía lo que necesitaba. Yo decía, ¿por qué no tienes más adornos? ¿Y por qué no cambiaste esto? ¿Por qué? Digo, mamá, porque con lo que tengo me parece que es suficiente. Digo, yo sí, mi madre, por ejemplo, ella es muy de regalarme plata, me dice, bueno, mira, yo te regalo, tú compras tal cosa para la casa. Y cuando te lo pasas y me compro libros de metafísica.
Ah.
Entonces mi madre dice, o me decía, comprate un par de zapatos y yo voy y busco otra cosa. Pero ¿por qué? Porque es mi naturaleza.
Claro.
Digo, con eso porque vuelvo a repetir, de pronto recibo un 5 de oro y no se te ocurre nada más que comprarme una casa. Digo, porque es lo que realmente me gustaría, lo reconozco que sí me hace falta, ¿no?
Claro.
Pero no otro tipo de cosas superficiales, porque ni las alhajas, ni como otras personas, no.
Claro.
Digo, yo con tener un lugar para mi espacio, mis libros, poder dar clases, poder ayudar, poder seguir estudiando, me siento más realizada.
Un placer, la verdad. Un placer total descubrir estas cosas hablando contigo.
Bueno, me alegro.
Sí, la verdad que
me alegro que te haya gustado.
La verdad que sí, te agradezco mucho.
No, por favor.